Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Siguen conociéndose errores en la gestión económica de la administración pasada. El Ministerio de Hacienda instruyó una investigación tras detectar un error metodológico en el cálculo futuro de la deuda pública que ascendería a más de 10 mil millones de dólares. Vanessa Gajardo nos cuenta.
Siguen los coletazos de la gestión económica de la administración de la exdirectora de presupuesto Javiera Martínez y el exministro de Hacienda Nicolás Grau. En el primer informe de finanzas públicas de la administración del presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quirós dijo que este primer documento presenta un sinceramiento en tres dimensiones fundamentales: ingresos que fueron sobreestimados, gastos no reconocidos y una trayectoria de la deuda que contenía errores de consistencia. A continuación, el ministro explica que el nivel de déficit y de deuda futura no tenían coherencia.
Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. Sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos.
El informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia. Mientras el déficit proyectado hacia el año 2030 superaba los 10 mil millones de dólares, el equivalente a 13,5 billones de pesos, la deuda solo aumentaba 3,9 billones en el mismo periodo.
Vamos con más información. En este caso, el ministro de Seguridad, hablamos de Martín Arrau, aseguró que el Ejecutivo mantendrá su política nacional de seguridad pública impulsada durante la administración de Gabriel Boric como base para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Los detalles con Francisca Cárez.
A una semana de su llegada a la cartera, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, validó la actual política nacional de seguridad pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Todo esto mientras en Teatinos 220 continúan afinando los 7 ejes del nuevo plan de seguridad que el gobierno del presidente José Antonio Kast presentará durante la próxima cuenta pública. En su primera vocería desde el Palacio de la Moneda, el ministro Arrau aseguró que la política impulsada por el gobierno anterior es suficiente y que el Ejecutivo trabajará sobre esa base.
Y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro y por tanto vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años de funcionamiento.
Dentro de su agenda, el ministro Arrau también sostuvo una reunión con el ex titular de seguridad Luis Cordero, encuentro que según fuentes de la radio fue valorado positivamente por la exautoridad, asegurando que ambos comparten una mirada similar en materia de institucionalidad y gestión de seguridad. Todo esto mientras el gobierno prepara un paquete legislativo robusto en esta materia, el que será presentado durante los próximos días y posteriormente detallado tras la cuenta pública del próximo 1 de junio.
Vamos con noticias del exterior. En este caso, México blindó el lunes el Zócalo capitalino de Ciudad de México ante el intento de miles de maestros de instalar un plantón en la principal plaza pública semanas del Mundial de Fútbol 2026, mientras avanzan en el lugar los preparativos para el FIFA Fan Festival. Policías antimotines bloquearon los accesos al primer cuadro de la Ciudad de México y replegaron a los manifestantes hacia calles aledañas, como 5 de mayo, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunciaron empujones, golpes y el uso de gases irritantes al intentar ingresar al Zócalo. De un lado quedaron los maestros entre leonas, cartones y megáfonos, del otro filas de policías que resguardaban una plaza donde continuaban los trabajos para instalar el FIFA Fan Festival y donde turistas y peatones seguían caminando con aparente normalidad. En el Zócalo, recordemos, de México, se transmitirán partidos del Mundial 2026 que el 11 de junio será inaugurado en la Ciudad de México. 3 de la mañana con 5 minutos hasta ahora en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, 5 grados de temperatura está mayormente nublado con una humedad del 94% en Santiago. 9 grados de temperatura está parcialmente nublado con una humedad del 47%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Hoy, un elenco pirata busca terminar la fase de grupos en la primera posición de su zona, luego de asegurar su clasificación a los octavos de final. Y lo hace jugando en Uruguay. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Gran Parque Central. Nacional, Coquimbo. Jueves, la U se juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Inti y Yemani, caminos en Bio Bio.
Como me enseñó un refrán, en Roma desembocaron sin... aprendí de niño, cuando el mundo era un lugar extraño y por descubrir ancho y ajeno. Y ahora se ha vuelto más como un pañuelo.
La mañana, 13 minutos. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma natural y segura. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric. En Vitre Energía, interruptores, contactores y soluciones de control. Con la calidad de vitrenergia.com, repuestos, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, además de baterías, implementos, el supermercado del transporte. Atención, porque hay 12 emergencias que se suscitaron en la región de Valparaíso. Digo, se suscitaron porque ya están en una etapa mucho más contenida. La imagen que estamos viendo a través de BioBio TV es la imagen de una cámara de seguridad que se encontraba en la comuna de Viña del Mar. De hecho, lo que llama la atención de este registro audiovisual es que se logra ver efectivamente que hay un incendio con una amplia, una gran polvareda de humo. Se ve muchísimo humo, la verdad, una columna de humo importante. Pero lo relevante es que, y lo que se logra ver en las imágenes, es que hay una especie de explosión. ¿Esto ocurrió dónde? ¿Dónde ocurrió? Les cuento de inmediato, hay un auditor ahí que nos mandó el dato completo y le agradecemos también de habernos dado la situación completa, porque este sector es en la zona de Viña del Mar, la parte alta de Viña. Acá lo tengo. Esto es sector Santa Julia, una casa de material ligero en la parte superior del cementerio Parque Los Pensamientos, sin peligro de propagación. Acá hay un auditor que me... De hecho, esto fue en la zona de Rin con la Piedra. Esto es a la altura del paradero 7 de Santa Julia, donde ocurrió este incendio que nuestro auditor nos comentaba que ya estaría controlado y que se están rematando los puntos calientes hace ya algunos minutos. Esto ya ha sido subsanado, pero claro, llamó la atención ahí el registro audiovisual, que podría indicar una explosión, o al menos que un material haya generado una combustión complicada o más grande de la que se estaba generando allí a propósito de este incendio en esa zona. Y también otro de los incendios que han ocurrido también en la región de Valparaíso, una segunda alarma de incendio estructural en Carlos Condel con Avenida Yungay. A ese lugar fue necesaria la presencia de varias unidades, varias máquinas del cuerpo de bomberos de esa zona, cerca de 7 compañías y 8 máquinas participando de esa segunda alarma de incendio estructural en Carlos Condel con Avenida Yungay. Todavía no tenemos muy claro cuál es la particularidad de esta emergencia, si es que fue un recinto más grande o si fue solo una vivienda, un edificio. Estamos a la espera de mayores antecedentes. Ya nos hemos comunicado con bomberos que son de la zona, con parte de esta institución en esa zona de la región de Valparaíso. Así que, como bien le decimos, cuando tengamos más detalles, se los vamos a comunicar. Recuerde que usted nos puede escribir también si es que hay alguna situación de la cual no hemos mencionado, o hemos mencionado quizá al principio del programa y todavía está latente. Más 5699-207-888. Escucharemos a Madonna con Beautiful Stranger. A la vuelta, lo que se dijo en Bío Bío.
Yeah.
el trasnoche. Se dijo en la radio.
Desde la mañana, 21 minutos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, auditores. Y en este caso, revisando también las conversaciones que se han dado en las últimas horas. Se ha dado un congreso de convivencia educativa en el Instituto Nacional que va a concluir el día de mañana, continuará el día de hoy, pero que comenzó el día de ayer. Estuvo conversando Sandra Aravena con el Expreso Bio Bio, la rectora del Instituto Nacional, hablando precisamente acerca de cómo se ha ido mejorando en este punto relevante. En este punto, yo diría, de la opinión pública se ha hablado muchísimo el Instituto Nacional con los diferentes incidentes que han ocurrido en ese centro de educación. Revisemos lo que fue esta conversación, parte de la conversación con el Expreso Bio Bio aquí en la radio.
Claro, Pablo, auditores, ¿cuántas veces hemos hablado de ese tema? Ha sido protagonista, ¿no? Sobre la mesa, por distintos hechos, pero qué importante también hablar de la prevención, qué importante también hablarlo desde un establecimiento emblemático en nuestro país, que lamentablemente en los últimos años también ha sido protagonista de hechos de violencia y que se alejan, ¿no? A su labor educativa, ¿no? Que ha sido protagonista durante muchos años en nuestro país.
Nos referimos precisamente al Instituto Nacional, que está organizando un congreso sobre convivencia escolar, y queremos agradecerle a su rectora, a Sandra Aravena, quien tenemos en línea.
¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, rectora.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Cuéntenos un poco respecto a este congreso de la convivencia escolar. ¿Dónde está el foco, la matriz de esta organización?
Hola, mira, sí, bueno, nosotros estamos convocados en un congreso, nuestro primer congreso de convivencia escolar, donde nuestro eslogan, ¿no es cierto?, es la convivencia la hacemos todos y todas. Y nuestro principal foco era invitar a todo el territorio a que nos juntáramos, ¿no es cierto?, a dialogar y a conversar convivencia y a compartir las experiencias sobre convivencia, no tan solo desde la parte normativa, ¿no es cierto?, que eso ha ido en estos últimos años sufriendo cambios constantes. Ahora hay una política nacional de convivencia escolar que mira más lejano, ¿no es cierto?, que está con un plan a largo plazo, y eso es muy bueno, porque cambiar a cada rato la política de convivencia tampoco, más lo que confundía a las comunidades que los que nos daba una conducción. Entonces, estamos reunidos para no tan solo a ver la normativa, qué es lo que dice la normativa de la política de convivencia escolar, sino que también de cómo ustedes mismos lo dijeron, cómo nosotros podemos ir tomando acciones preventivas y acciones formativas en la convivencia escolar, en la convivencia educativa en nuestras comunidades.
Entiendo, usted, rectora, asumió en agosto del año pasado, ¿no?
Sí, en el 25 de agosto, sí, del 2025. Sí.
¿Qué diagnóstico se hace? Porque lo decíamos, ¿no? Para nadie es un secreto, el Instituto Nacional era el establecimiento educacional de lujo, por así decirlo, durante cuánto tiempo en nuestro país. Y bueno, ¿para qué comentar cómo está ahora? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted? ¿Son los alumnos? ¿Qué pasa con el profesorado? ¿Qué pasa con adultos que están ahí también?
Mire, creo entender un poco la pregunta, o sea, ¿dónde usted me está dirigiendo?
O sea, ¿qué pasó
pregunta?
Con el Instituto Porque, Nacional, básicamente?
Exacto. Mire, yo creo que el Instituto Nacional, nosotros internamente tenemos un desarrollo de convivencia, de comunidad, y hacemos comunidad basada en nuestros sellos institucionales, y eso sigue su trayectoria y se proyecta visionariamente hacia el futuro de la misma manera que siempre lo hemos declarado en nuestro proyecto educativo. Eso no ha tenido cambio. Ahora, lo que nosotros tenemos y lo que usted me hace el punto ahí de que el instituto es mediático cada cierto tiempo por algunos episodios de violencia, esa violencia no es una violencia escolar. Nosotros no tenemos tema de violencia escolar a nuestro interior de nuestra comunidad. Nosotros tenemos una
violencia.
¿Pero
se han visto episodios?
Que es una violencia, claro, pero que eso es una violencia social. Violencia en el colegio, no es una violencia que se genere desde el interior de la comunidad, eso es una violencia que nosotros tenemos que acoger, que viene desde una violencia social, desde una violencia que responde, ¿no es cierto?, a conductas asistémicas de ciertos grupos que son minoritarios.
Sí, perdón, pero
violencia en el Instituto Nacional.
Sí, pero nosotros, claro, entendemos que ustedes están haciendo este encuentro, ¿no?, para mejorar la convivencia escolar, pero a ver, Indudablemente en el Instituto Nacional han ocurrido situaciones adentro, en el entorno, el tema de las tomas, también hemos visto situaciones bien complicadas adentro, y claro, hay un tema social, evidentemente, que hay demandas sociales, que es transversal, que puede ser de la salud, puede ser de la educación, en fin, pero en particular, usted, ¿no?, como encargada también, ¿qué es lo que pasa en el Instituto Nacional? Porque hay un tema social, está bien, pero algo está pasando que adentro del instituto hemos visto imágenes bien complicadas, alumnos, o a ver, el tema de las postulaciones. Uno recuerda que hace años atrás, ¿cuánta era la lista de espera para ingresar al Instituto Nacional?
Sí, pero eso responde a otra situación también, que tiene que ver con un sistema de admisión escolar. El instituto se abre, ¿no es cierto?, un sistema público de admisión escolar,
sí,
que no lo maneja el Instituto Nacional, que son políticas públicas.
También, le formulo la pregunta distinto. ¿Usted cree que el prestigio del Instituto Nacional no ha caído?
Yo no creo que el prestigio del Instituto Nacional se valore en más o menos hechos de violencia, porque el prestigio del Instituto Nacional está basado en su proyecto educativo institucional, está basado en sus sellos institucionales, esos son permanentes y perecederos, esos son sellos que...
Claro, pero la familia también ve si es que hay hechos de violencia. ¿Usted cree que se mantiene el prestigio del Instituto Nacional de hace 50, 40 años atrás hasta ahora?
Mire, yo creo que el prestigio del Instituto Nacional, esta institución es tan señera de la la República, por lo tanto yo no creo que su prestigio vaya a decaer. Yo creo que el instituto se va a superponer a la historia, porque nace con la historia de este país. Entonces, lo que sí yo creo es que hoy día, evidentemente, que tampoco puedo hacer caso omiso y puedo ponerme ciega ante los hechos que suceden, que el interrumpir las clases, evidentemente, que impacta en la familia, porque todas las familias quieren que sus hijos tengan clases sistemáticas y que aborden todos los contenidos de un currículum y que no queden, digamos, con desventaja y existan brechas de aprendizaje con respecto a otras instituciones. Yo creo que eso, en ese sentido, nosotros hemos tenido que ir trabajando fuertemente, ¿no es cierto?, para dar cobertura al currículum, a pesar de las pérdidas de clases que nosotros teníamos por ciertos episodios de violencia, que afortunadamente han ido disminuyendo, y debo decir que han ido disminuyendo en este último tiempo.
Pero rectora, entendiendo también que obviamente el prestigio que se ganó por más de 200 años en el Instituto Nacional a nivel educativo, lamentablemente en los últimos años se ha ido decayendo, perdiendo. Basta leer, 14 de abril de 2026, nuevos incidentes en el Instituto Nacional, encapuchados, utilizaron bombas Molotov y fuegos artificiales. Eso atenta contra el modelo, claramente, entendiendo, como decía Loreto, que puede haber una razón de demandas sociales, nada justifica la violencia, por supuesto, por algo también están haciendo este Congreso, pero eso ha afectado también la reputación del Instituto Nacional.
Yo diría que genera un impacto mediático más la reputación del quehacer, ¿no es cierto?, académico y pedagógico del Instituto Nacional, tiene su foco puesto en otras acciones y en otras actividades que sí nuestras comunidad institutana y las familias que apuestan por la educación, ¿no es cierto?, de sus hijos e hijas, lo conocen, y son nuestros 56, por ejemplo, talleres y academias, ¿no es cierto?, que nosotros hemos podido sostener por la ICEP, y que dan una amplia cobertura, por ejemplo, a los proyectos individuales de los estudiantes, y que les permite posicionarse también en la vida académica superior. Entonces también eso es algo de lo que no se habla, y eso es algo que es una fortaleza dentro del Instituto Nacional.
Sí, rectora, lo que pasa es que uno esperaría y uno aspira, ¿no? Todos aspiramos a que la educación pública en nuestro país sea lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo con establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional, con el presidente de la República, que salieron de ahí, bueno, en fin. Pero también uno esperaría una autocrítica, ¿no? Nosotros anunciábamos también que ustedes están haciendo algo, ¿no? Que están haciendo un seminario por la convivencia. Pero también tiene que ver el diagnóstico. O sea, un establecimiento educacional puede tener un estupendo plan educacional, pero si los niños no van al colegio porque se lo toman, si los papás no quieren mandar a los niños a clases porque ve que usted dice mediáticamente, bueno, pero si uno espera que el colegio, los niños vayan a clase y estén en clase, no que estén tirando bombas Molotov, por supuesto que eso también hay que mostrarlo. Entonces hay un plan que, insisto, puede ser el mejor plan educacional con los mejores profesores, pero si los niños, si está esta violencia, o si las familias no quieren ni postular, Por supuesto que se ve interrumpido ese plan. Entonces, por eso yo le vuelvo a preguntar, el diagnóstico que se tiene, ustedes tienen un plan de convivencia que están haciendo ahora, que bienvenido sea, por lo menos personalmente yo encuentro muy bueno que se haga un seminario sobre convivencia para mejorarla. Pero si hay que mejorar algo, es porque hay un diagnóstico de lo que está sucediendo.
Sí, mire, yo creo que este Congreso de Convivencia, nosotros venimos pensándolo desde el año 2025, el equipo directivo y como comunidad, ¿no es cierto? Venimos trabajando en este Congreso de Convivencia Educativa, que hoy día vamos a tener estos 3 días de convivencia educativa, no porque tengamos una violencia mediática, sino porque necesitamos primero conocer qué es la convivencia escolar, saber hasta dónde hablamos de convivencia escolar y cuándo dejamos de hablar de convivencia escolar, cuándo ya es el límite donde la familia se tiene que responsabilizar también de los temas de convivencia.
Perdón, rectora, pero cuando usted habla de violencia mediática, los hechos son los hechos, rectora, y son lamentables. Obviamente que uno, ¿cómo no los va a lamentar de una institución tan importante como el Instituto Nacional? Pero los hechos son, existen, no se inventa la prensa, e incluso nos están llegando muchos WhatsApp de egresados del Instituto Nacional que nos dicen, lamentablemente el instituto ya no es lo que cuando yo estudié.
Que no pondrían a su hijo.
Y que no pondrían a su hijo. Entonces, los hechos mediáticos no son inventos, son reales. Las bombas Molotov, los incidentes que han acaecido en el instituto son reales, como han pasado en otros establecimientos también, y lamentablemente. Y qué bueno que el instituto esté tomando medidas como para mejorar la convivencia escolar. Pero ¿cuánto al final afecta todo esto más allá de la malla curricular?
Claro, lo que pasa es que cuando yo le estoy diciendo que son hechos de violencia mediática, no estoy diciendo que eso sea inventado. Obviamente que eso es una realidad que nosotros hemos tenido que asumir, que nos disgusta enormemente. Uh-huh. Pero no puedo darle la relevancia de decir que este congreso se realiza porque nosotros tenemos violencia de encapuchados o de Molotov. No es ese el fin de este congreso.
Pero ahí hay que hacer algo con eso.
Ahora, yo quiero ser fuerte y clara en esto. Esos son grupos minoritarios, y que muchos de ellos están influenciados externamente. O sea, yo aquí tengo una cantidad de estudiantes que me invaden externamente el establecimiento, y de eso se tiene que hacer cargo otros organismos.
Es que por eso iba mi pregunta, rectora.
Interna usted, del colegio, que tiene que ser la fiscalía, que tiene que ser la policía.
Se entiende.
Y que esto no es una tarea del establecimiento, sino que ya eso es una tarea de otros organismos del Estado.
De ahí partía mi pregunta inicial. En el fondo, ustedes identifican también esta violencia. ¿Es de alumnos del instituto? ¿Es de adultos que vienen de afuera? ¿Quién está haciendo esto con el Instituto Nacional? Porque todos queremos que mejore, sin duda. Entonces, ¿de dónde se gatilla? ¿Son de adentro? ¿Son alumnos de adentro? ¿Son menores de edad? ¿Son adultos que vienen desde afuera, los famosos overoles blancos? ¿Quiénes son?
Yo creo que son grupos que están interesados. Son grupos, primero,
¿alumnos?
Son grupos.
¿Son alumnos?
No necesariamente son estudiantes nuestros. O sea, yo tampoco me cierro a la posibilidad que hayan estudiantes nuestros involucrados, pero no es un grueso del estudiantado que adhiere a estos grupos de violencia que nosotros tenemos cada cierto tiempo. Los estudiantes aquí están en sus labores educativas y queriendo estudiar y queriendo estar en clase. ¿Y quién nos impide desarrollar eso? Bueno, grupos asistémicos, ¿no es cierto?, que se han valido y que han tomado este escenario, porque es un escenario público, ¿no es cierto?, donde ellos pueden accionar.
¿Y ustedes los tienen detectados, rectora? ¿Los tienen detectados a esos grupos?
O sea, yo no. Si usted me pregunta a mí, eso no es tarea del establecimiento, pero es lo que yo logro apreciar cada vez que yo tengo manifestaciones y yo veo cómo llega la gente externa afuera.
Usted no descarta que puedan haber alumnos. Usted no descarta que haya un grupo minoritario de alumnos. ¿Ese grupo de alumnos los tienen detectado?
Que si están encapuchados, ¿cómo los vamos a poder detectar?
No, pero usted dice que vienen de afuera.
Los externos, claro, yo veo cómo llegan personas externas.
Claro, al establecimiento. Si se diferencia quienes llegan de afuera, también saben quiénes están adentro.
Bueno, esas son preguntas que le corresponden a otros organismos investigar y llegar, digamos, a la raíz de este problema, porque esto no es un problema que genere la escuela o que genere la pedagogía que se hace en la escuela. estos son temas que son externos a la escuela.
Claro, pero bueno, que vamos a volver al mismo punto. Si todo, y yo le insisto, es con el ánimo de que mejore y bienvenido sea esto, no estas actividades que están haciendo, pero con el diagnóstico que se tiene que hacer también. O sea, por eso yo le preguntaba el tema del prestigio, porque hay una realidad que hay que identificar, hay que ver y que todos se hagan cargo, usted desde la rectoría, el Ministerio Público en su minuto desde el punto, el Ministerio de Educación, la Inteligencia Carabinero, el municipio, en fin. Exacto. Pero sí, pero hay que hacerse cargo de esto. Entonces, ¿usted tiene algún plan, con objetivos, con alguna meta?
Por supuesto, nosotros nos hemos estado haciendo cargo de los temas de convivencia educativa y de convivencia en el Instituto Nacional. Estamos permanentemente haciendo programas formativos con nuestros estudiantes, talleres formativos con nuestros estudiantes, abordando la violencia, no tan solo la violencia mediática, sino que todo tipo de violencia, ya violencia de género, violencia xenofóbica.
¿Pero tienen algunos objetivos y plazos establecidos ya?
Tenemos, claro, tenemos un proyecto, un plan de gestión de la convivencia con proyectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y nuestra intención es llegar, ¿no es cierto?, a curricularizar la convivencia educativa, porque creo que la convivencia la hacemos todos y todos y la hacemos diariamente en el aula. Y es uno de los aprendizajes que tenemos que poder integrar en cada una de las áreas de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y por eso estamos convocados en este Congreso de Convivencia Educativa.
Y pensando también en las ideas de ir mejorando, y desde la autocrítica, obviamente, ¿han sostenido reuniones, no sé, con las autoridades de carabineros, de la PDI, la inteligencia, como para poder decir, bueno, tenemos este foco de problema, no queremos que nos siga afectando porque atenta contra una actividad que es la educación, que es la sana convivencia? ¿Han tenido ese tipo de reuniones?
Sí, quiero decirle que nosotros hemos levantado, ¿no es cierto?, junto con el SLEP Santiago Centro, ya hemos tenido múltiples reuniones, tanto con el Consejo Escolar como con el SLEP, y hemos levantado una mesa de seguridad donde nuestra directora ejecutiva, ¿no es cierto?, también ha estado haciendo los oficios necesarios para que esta mesa de seguridad sea multidisciplinaria y podamos ir avanzando en los temas de protocolo y de seguridad necesarios para tener un espacio protegido y seguro adentro del establecimiento para que los chicos puedan desarrollar sus actividades en tranquilidad.
Vuelvo a mi pregunta inicial, ¿qué pasó con el Instituto Nacional?
Bueno, el Instituto Nacional sigue con su proyecto educativo adelante, sigue...
No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Poco... Después de toda esta conversación, rectora, ¿para qué le voy a leer los mensajes que nos están llegando? Y le insisto, desde el punto de vista de ojalá mejorarlo y llevarlo al sitial donde estuvo cuántas décadas, ¿no? Siglos, el Instituto Nacional. ¿Qué pasó con el Instituto Nacional?
Nosotros
desde su punto de vista, uno lo puede tener más claro que otro.
Bueno, mire, nosotros, vuelvo a insistir, no quiero ser majadera, pero nosotros, tanto el equipo directivo, ¿no es cierto?, como la comunidad completa del Instituto Nacional, estamos empeñados en unidad en la acción, ¿no es cierto?, de volver a relevar el Instituto Nacional, volver a hacer que este sea el sitial de excelencia que tuvo la educación pública desde la fundación de este colegio, y estamos empeñados en sacar al instituto adelante y que estos temas, ¿no es cierto?, de violencia o de grupos de violencia que nos interrumpen nuestras actividades cada vez se vayan reduciendo y podamos por fin tener un instituto con clases normales, sin temas de violencia, sin estos temas mediáticos, ¿no es cierto?, que también alarman a las familias, porque,
por supuesto,
vuelvo a insistir, sí, esa no es la realidad interna que se vive al interior de esta comunidad.
Bueno, le queremos agradecer, rectora, primero para darnos a conocer sobre este congreso de convivencia escolar que están realizando ahí en el Instituto Nacional, y además también por enfrentar las dudas que tenemos, porque obviamente el espíritu, yo creo que no solo de nosotros, sino de todo el país, es que una institución tan emblemática, tan importante en la historia de Chile, recupere su sitial y su tranquilidad educativa que tuvo por décadas.
Sandra Aravena, rectora del Instituto Nacional, muchas gracias.
Muchas.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Mucha atención porque un error de 10.500 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusó inconsistencias en los cálculos del gobierno de Gabriel Boric respecto de la deuda pública proyectada a 2030.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos. Pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada.
En conversación con BioBio, la radio, el jefe de las finanzas públicas informó el inicio de una indagación administrativa para detectar los procedimientos que fallaron en la proyección.
Se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidad y también descubrir por qué se produjo esa inconsistencia, el procedimiento falló.
Conocido el informe de finanzas públicas, el oficialismo apuntó al equipo que dirigía Nicolás Grau y a la exdirectora de presupuestos, Javiera Martínez, mientras que la oposición habló de un voladero de luces.
Esto ya no parece un simple error de Excel, sino un maquillaje deliberado de las cifras fiscales por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Este primer informe de finanzas públicas del gobierno, lamentablemente, es un voladero de luces.
Un riesgo fiscal por más de 9.000 millones de pesos detectó el tercer informe de auditoría al Estado, por lo que se instruyó una investigación a 4 organismos.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados.
En su último día a cargo de la presidencia del directorio de Codelco, Máximo Pacheco renunció a su puesto en la empresa Novandino Litio.
Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional se transforme por cuestiones puramente partidistas en un campo de disputa miope y pequeño.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, admitió que el plan de la administración anterior para enfrentar la delincuencia es suficiente. Y aseguro que los próximos días se comunicarán los planes del Ejecutivo.
Nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años.
La moneda que se abrió a aumentar el plazo de tramitación continúa en negociaciones con sectores oficialistas para asegurar en el Senado los votos para el Plan de Reconstrucción Nacional.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente.
Esto claramente va a depender si hay una voluntad real de llegar a acuerdos.
No se puede negociar contra la pared, ni mucho menos con la presión.
En la preparación de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast espera mostrar avances del llamado proyecto Plan Desafío 90 y adquirir nuevos compromisos en los próximos meses.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años.
Hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En el caso Procultura, hasta mañana se extenderá la formalización contra el psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez, a quienes se les imputan 6 delitos de apropiación indebida.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Esta nueva fórmula de delito que sería una distracción indebida.
Un sismo de magnitud de 6,9 se registró en el norte grande del país. La ciudad de Calama reportó más de 27.000 clientes sin suministro eléctrico y las clases fueron suspendidas para esta jornada.
Bastantes cosas se cayeron, siendo tomando el ritmo, se cortó la luz.
En Tocopilla hubo rodado en el borde cerro y bueno, acá en Antofagasta también se sintió con mucha intensidad.
Un robo de 40.000 millones de pesos fue frustrado por la Policía de Investigaciones, que desarticuló en Antofagasta una organización criminal que pretendía cometer el mayor robo de la historia mediante un túnel de 15 metros.
Desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba precisamente a los robos de esta especie.
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en defensa propia en el sur de Irán dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, informaron medios de Estados Unidos. El gobierno de Bolivia reconoció que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación que intentó despejar una carretera bloqueada por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Coquimbo Unido visita esta noche a Nacional de Montevideo en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores de América.
Vamos a ir por más, pero siempre con tranquilidad, paso a paso, y van muchos partidos, muchos entrenamientos seguidos. Hay cansancio físico, puede ser, pero mentalmente el equipo está muy fuerte.
El árbitro José Cabero informó que los futbolistas Vicente Bernedo, Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron los responsables de los incidentes que se registraron tras el clásico del domingo.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Había esperanza, rondaba el amor, tendiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar, ninguna locura, un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Y están los que piensan solo en destruir, y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol, que se eleven las voces en una canción. se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol, que se eleven las voces en una canción, se junten.
Con 51, estamos haciendo el trasnoche de la radio. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y más implementos. El supermercado del transporte que está junto a nosotros hasta ahora aquí en la radio. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergía.com. Bien, auditores, a ver si hay alguno que logra adivinar con quién vamos a estar en nuestro especial del Trasnoche de la Radio en un ratito más. Nació un 26 de mayo de 1964. Cantante estadounidense que hace, bueno, estuvo en nuestro país el año pasado, si no me equivoco. Una persona que dicen que a medida que va pasando el tiempo es como el caso de Benjamin Button. Dicen que a medida que va pasando el tiempo se ve más joven. Impresionante. Bueno, cuéntenos a ver si sabe de quién estamos conversando. Artista que tiene canciones como, no, la voy a dejar allí nomás, porque está fácil, está muy sencillo. Está muy, muy sencillo, la verdad. Ya voy a decir solo una canción de él. Pucha, es que las que tenemos en la lista, Willy, son todo éxito. Ya. En inglés, en español, más bien, una de sus canciones se llamaría De Nuevo. Haga la traducción y se va a dar cuenta de quién estamos conversando. A ver si nos escribe a través del WhatsApp. 3:54 a.m. A la vuelta también vamos a estar recibiendo sus mensajes. También nos dicen hasta ahora, nos escribe nuestra auditora Patricia, a quien le agradecemos siempre su tiempo y su predisposición para mandarnos todo tipo de mensajes. Nos dice lo siguiente. Acá lo tengo. Nos dice lo siguiente. Nos dice que en la comuna de Las Condes se ha detectado una primera alarma de incendio. Se trata de casa con peligro de propagación. Esto es, comuna de Las Condes, se ha dado una primera alarma de incendio. Allí va el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Esto es, avenida Alejandro Fleming con Pica. Ese es el lugar. Alejandro Fleming con Pica. Son cerca de 10 las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago que han llegado hasta este lugar, comuna de Santiago. Ese es el lugar. Allí está la situación. Para que usted lo sepa, hay una situación que está ocurriendo. Es una primera alarma de incendio estructural. 10 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago que están llegando a esta vivienda en la comuna de Las Condes. Apenas tengamos mayores antecedentes, se los vamos a hacer llegar. Hay varios auditores que ahí que están, la gran mayoría ya logró llegar. Alexis Garrido ya llegó al auditor que vamos a tener un ratito más. Marcelo Silva, también Andrés. Bueno, en realidad todos los auditores que están escribiendo, Claudio también, todos llegaron ahí al mismo. Patricio Campos, que fue el primero que nos escribió, también llegó al mismo. Sí, en breve se los vamos a revelar, ¿no es cierto, William? En breve. Una canción de él, De Nuevo, así se llamaría en inglés. Ya vamos a estar con eso. 5 minutos nos separan de las 4, escucharemos a esta hora a Eurythmics con Sweet Dreams. Estás en vivo en la radio, no te vayas.
trasnoche de...